Bueno, vamos a conversar sobre este tema y para eso estamos en contacto telefónico con el director del proyecto de este consorcio hispano-chileno, AGUNSA, Benedicto García de Mateos. Gracias por conversar con nosotros, Benedicto.
Hola, ¿qué tal? Sebastián, buenas tardes.
Muy amable, gracias por su tiempo. Benedicto, ya lo decíamos en la presentación, en distintos momentos de la historia reciente chilena se ha planteado esta idea de conectar a Santiago con la quinta región con un tren. Por eso yo decía que no era nada nuevo, pero probablemente hoy día estamos en un momento diferente. ¿Usted cree, coincide con la ministra de Transportes, que efectivamente este proyecto, ya sea el de ustedes u otro, se va a concretar, que efectivamente habrá tren entre Santiago y Valparaíso?
En efecto, o sea, coincidimos perfectamente con lo que dice la ministra. De hecho, nosotros hemos sido partícipes en el pasado de varias instancias de presentaciones de proyectos. Esta es la tercera vez que lo ingresamos en el sistema de concesiones. Y hemos ido variando los trazados y también han venido variando las circunstancias. Porque, por ejemplo, hace 10 años, cuando lo presentamos, el tráfico en la Ruta 68 era mucho menor, las cargas en los puertos eran mucho menores, con lo cual ahora realmente el proyecto sí que se justifica económicamente.
Benedicto, vamos aclarando algunos puntos para que usted nos pueda explicar bien. ¿Cuál es el proyecto que están presentando para que nuestros auditores entiendan bien el trazado y las características que tiene?
Sí, mira, pues el proyecto nuestro parte en la definición actual que hemos presentado, te digo, en esta tercera presentación, la primera se remontó al 2009. Ahora mismo es un trazado independiente de EFE que partiría en la estación Mapocho, pasaría por aeropuerto y por tierra de Lampa, Tiltil. De allí pasaría al Valle del Marga Marga por un túnel de 16 kilómetros y después pasa por Limache, llega hasta la zona del Salto, donde habría una estación de intercambio, y desde allí, en dos túneles separados, independientes, a Viña del Mar y a Valparaíso, en pasajeros, a Valparaíso en cargas, y también tiene una conexión para los puertos de Quintero y Ventanas en cargas.
Perfecto. ¿En cuánto tiempo se recorrería el trayecto de pasajeros entre Santiago y Viña del Mar o Valparaíso?
El trayecto con velocidades punta de 250 kilómetros por hora, estamos viendo entre 30 minutos para Viña del Mar, 31 minutos para Valparaíso. Ajá, pero evidentemente en algunos servicios los trenes que planteamos son trenes que en otros trazados pueden ir hasta 380 kilómetros por hora, podría incluso reducirse esos tiempos.
Benedicto, ahora el proyecto de ustedes hoy día está sobre la mesa, a un lado también está el proyecto de TBS. Más allá del recorrido que ya decíamos es distinto para el de TBS, ¿qué diferencia ambos proyectos? Porque tienen financiamientos o montos de inversión muy distintos. En el caso de TBS son 2.500 millones de dólares. En el caso de ustedes estamos hablando de 1.400 millones de dólares. ¿Dónde están las diferencias?
En nuestro caso es que lo de 1.400 ha sido un tema que no sabemos por qué se fue. Son 2.000 millones en nuestro caso. La diferencia, son 2.900 y tantos millones, cerca de 2.000 millones.
Perfecto. Primera clase.
El hecho del 1.400 fue la presentación que hicimos anterior en el 2012, puede ser por la confusión, pero en aquel momento el proyecto iba por la vía de EFE, salía de Santiago y luego entraba por el Merval, con lo cual, evidentemente, si es totalmente independiente, pues los montos suben.
Sí, por supuesto.
Puede ser que la confusión venga de allí. Eso es. Diferencias, pues, diferencias sobre todo el trazado, que va por localidades distintas. El otro proyecto va hacia San Antonio. El nuestro es exclusivamente, digamos, Puerto Valparaíso, Puerto de Quintero y Ventanas, y el transporte de pasajeros es muy similar, porque ellos, aunque van por otro trazado, el destino final es Viña Valparaíso.
Claro.
Otras diferencias pueden ser el punto de partida, que el nuestro es el centro de Santiago. También tenemos una estación, hemos planteado estación en El Salto para Quilpué, Villa Alemana y Limache, y podría tener estaciones también en Limache, en Tiltil, en Lampa, o sea, tiene bastantes más posibilidades de ampliación del proyecto.
Estamos conversando con Benedicto García de Mateos, director del proyecto del consorcio hispano-chileno AGUNSA para unir Santiago con la quinta región, con Valparaíso en particular. Benedicto, ahora hay un tema bien relevante y ahí hay distintas opiniones sobre la rentabilidad de este proyecto. ¿Cuán rentable es levantar una iniciativa de esta naturaleza?
Bueno, rentabilidad para el tema, digamos, rentabilidad social es evidente, porque va a comunicar o va a volver a restaurar un servicio que ya existió y que lamentablemente no existe actualmente y con mejores características. La rentabilidad económica es un tema que tenemos que estudiar, evidentemente. O sea, habéis hablado de, de las distintas opiniones sobre el aporte que tiene que hacer el Estado, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, eso es un tema que veremos en fases sucesivas, pero bueno, hay que aclarar que todas las concesiones en Chile tienen aval del Estado, con lo cual simplemente lo que estamos pidiendo nosotros, y creo que el otro grupo también, es que se trate esta iniciativa exactamente igual que se trata una autopista, que también tiene ingreso mínimo garantizado, o sea, no es más que eso.
Sí, y
no se está pidiendo un aporte. Sí.
En ese sentido, Benedicto, ¿cuál es la garantía que están pidiendo ustedes?
Bueno, los ingresos mínimos garantizados es un instrumento que se lleva utilizando en los planes de concesiones de Chile, digamos, desde el principio. Uh-huh. Eso simplemente significa que hay una diferencia entre ingresos y gastos, y en esa diferencia, si es algo menor de lo establecido del 70%, el Estado debe de participar. Pero eso, fíjate, en toda la historia de las concesiones de Chile, que vamos ya más de 30 años con concesiones exitosas, se ha aplicado en una o dos ocasiones nada más. O sea, que es un sistema que funciona perfectamente y que si la infraestructura está bien diseñada, no se tiene por qué aplicar. Uh-huh. Digamos que es más un mecanismo para obtener los créditos en el exterior para financiar las obras.
Sí, pero cuando ustedes hablan de 70%, ¿respecto a qué?
Ingresos mínimos garantizados significa respecto a lo que se ha estimado. O sea, al final, cuando se licita, habrá una base de licitación que establecerán un margen de ingresos. Uh-huh. Y eso significa que si no se llega a esos ingresos, en la diferencia, el Estado tiene que poner una parte y el privado corre, evidentemente, a riesgo con la otra. Pero
con el resto, perfecto.
La inversión, el total, la tiene que hacer el privado. Uh-huh. Evidentemente. O sea, la inversión corre por parte del privado, los créditos los tiene que suscribir el privado, con lo cual ahí el riesgo es evidentemente del privado.
Sí. El presidente de EFE decía que esa garantía podía ser muy alta. ¿Qué dice usted al respecto, Benedicto?
Claro, pero yo creo que se refería, es que el otro proyecto presenta otra serie de, o, otra modalidad, yo creo que se refería al proyecto de TBS.
Ajá.
En particular el nuestro, lo que presentamos es un mecanismo que como te comento, es un mecanismo normal.
Okay.
Sobre todo más teniendo en cuenta que es un ferrocarril, el primero que se haría, con lo cual tiene un efecto más, no digamos de riesgo, pero sí más incertidumbre que una autopista uh-huh. o que un aeropuerto, que son infraestructuras más comprobadas ya.
Pero esta garantía es la misma, como decía usted, que exigen las concesionarias para una autopista dentro de nuestro
país. Eso es lo mismo. Uh-huh. Por eso te decía que se han aplicado muy pocas veces.
Claro.
Yo creo que ha habido dos o tres casos que se han tenido que aplicar, me refiero a dos o tres meses. Entre todas, no sé, hace años que se tuvo que aplicar en alguna autopista, pero es un mecanismo que si el proyecto está bien definido, uh-huh. los montos están establecidos correctamente y las reglas del juego son claras y sencillas y no hay alguien que haga una baja enorme en la licitación, o sea, con esa regla del juego es un mecanismo que no debería de tenerse por qué aplicar.
Sí. Benedicto, se me acaba el tiempo, pero una última pregunta tiene que ver con el trazado. Ustedes van por una zona en la que hoy día ya hay un trazado del Merval que permite unir Viña del Mar y el borde costero, digamos, de la quinta región hacia el interior.
Sí.
¿No hay tope ahí, digamos, de demanda respecto a los posibles usuarios? De hecho, el presidente el fin de semana decía que podrían extender el servicio del Merval eventualmente hasta La Calera. ¿No hay un tope ahí?
No, porque eso es independiente. O sea, nuestras vías y nuestra infraestructura es independiente. De hecho, es complementaria.
Uh-huh.
A nosotros nos viene muy bien, cuanto más se amplía el Merval, mejor para la infraestructura, porque habrá más usuarios que querrán llegar a la infraestructura para llegar hasta Santiago o hasta el aeropuerto o donde sea. O sea,
ajá.
Realmente son dos infraestructuras que se complementan y se alimentan entre sí.
Ajá. Pero ahora uno podría pensar que quizás el servicio desde Viña del Mar hasta Limache ya estaría cubierto por el Merval.
Sí, bueno, efectivamente está cubierto. Pero está cubierto por servicio de Viña del Mar a Limache, pero no de Limache a Santiago.
Perfecto.
Que es realmente es una, o sea, son recorridos distintos y por eso mismo en este caso Merval es el alimentador de este otro proyecto.
Sí. Benedicto, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros para poder profundizar en este tema. Viene un largo proceso, así que seguro que seguiremos en contacto más adelante. Muy amable.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.